Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este lunes 7 de abril del año 2025. Ya son las 6 de la mañana con 5 minutos y les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Muy bien y listos para el arranque de esta semana, que esperemos sea muy buena, prácticamente la última con actividades normales. A partir de la semana entrante comienza el periodo vacacional de Semana Santa para las personas que puedan aprovecharlo, que van a descansar, sobre todo quienes tienen hijos en la escuela, que puedan hacer una planeación efectiva, que aprovechen si se quedan en la ciudad o salen de la misma. Por cierto, es buen momento para prepararse y revisar el vehículo, hacer las adecuaciones que se requieran en la casa para dejarla perfectamente bien segura y bueno, que sean unas vacaciones muy agradables, sin contratiempos, sin sobresaltos.
Bueno, y le recordemos que a partir de este domingo Tonalá tomó el control de la recolección de basura en el municipio. El alcalde Sergio Chávez pide 40 días para afinar el servicio. Recuerde usted que en la última entrevista que tuvimos con él decía que además parte del servicio sería nocturno, pero sí efectivamente pedía estos 40 días de plazo para tenerlo al 100%.
También hoy se anuncia, se detalla que en el municipio de Guadalajara se ha intensificado el operativo para la recolección de automóviles abandonados en la vía pública. Tómelo en cuenta porque se están haciendo operativos. Llegarán los inspectores a notificarle con un plazo de 5 días para retirar la unidad. Quienes no lo hagan serán llevados al corralón y habrá que luego hacer un procedimiento para recuperarlos. No pueden regresar a la calle, esos vehículos tendrán que ser dejados en algún taller o en algún corralón para no, o en algún espacio de almacenamiento para pues no tener problemas. Y también le recordamos a usted que se anunció algo importante. A partir del 15 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, tendrá una oficina regional en el estado de Jalisco. Al margen de la operación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional va a tener su propia instalación, su propia oficina, en donde atenderá problemas que se tienen en diferentes partes de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, yo les recuerdo que las quejas ante el IMSS por la violación al derecho a la salud se presentan ante la CNDH, y las que, por ejemplo, se ocurren por abusos de las autoridades estatales son en la Comisión Estatal. Así que sí es muy útil el que llegue la oficina. Algo importante, los colectivos a partir del Rancho Izaguirre pidieron la llegada de la CNDH y eso pues será a partir del próximo 15 de abril.
También les recordamos que vecinos de Tlaquepaque, junto con académicos del ITESO y autoridades locales, realizaron un recorrido por el arroyo seco para evidenciar la contaminación causada por las descargas de aguas negras. La situación, que comenzó tras la reparación de un socavón en la avenida López Mateos en julio del año pasado, se ha transformado o ha transformado la zona en un drenaje a cielo abierto. Durante el recorrido se descubrió una ruptura en un colector de aguas residuales, lo que agravó en este caso el problema. El ITESO exigió a las autoridades elaborar un diagnóstico y encontrar soluciones.
También en Tlaquepaque, le decíamos al arranque de este informativo, hubo un cateo en el que participaron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Policía Investigadora, por supuesto. Hablamos también del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Policía Municipal. Se denunció una vivienda en la que se realizaban peleas clandestinas de perros, lo cual está prohibido por el reglamento. Y finalmente hubo 3 personas detenidas y un perro rescatado. Así que de esta información la estaremos dando cuenta más adelante.
Bueno, y este fin de semana Zapopan comenzó un operativo para frenar la reproducción de narcocorridos en bares, antros, conciertos y otros establecimientos con sanciones económicas y clausuras. El alcalde Juan José Frangé anunció que todos los eventos estarán sujetos a un convenio que prohíbe la música que glorifique la violencia y haga apología del delito. se aplicarán multas a músicos, DJs, organizadores y propietarios de los lugares que vieron la disposición. Por cierto que Alfredito Olivas fue el primer cantante obligado a firmar una carta compromiso para evitar que en su presentación pues se hiciera apología del delito. Él estuvo en Zapopan precisamente este viernes.
Hablando también de seguridad, un menor de 15 años lamentablemente perdió la vida este fin de semana tras ahogarse en las orillas del lago de Chapala. El joven, que estaba nadando a la altura de la comunidad del Zapote en el municipio de Poncitlán, pues aparentemente tuvo alguna complicación cuando entró al agua, se sumergió y ya no pudo salir. Esto ocurrió el sábado, pero fue hasta ayer cuando elementos de Protección Civil Jalisco localizaron el cuerpo a unos 300 metros de la orilla del lago.
Y el gobernador Pablo Lemus anunció que el Registro Estatal de Personas Desaparecidas se actualizará diariamente para alinearse con el Registro Nacional y evitar duplicidades. Descartó que se hayan borrado registros al aclarar que la información será cargada de manera inmediata, a diferencia de la actualización mensual anterior. Así es de que, así las cosas, deja claro pues que la actualización será diaria. Esto ojalá que ayude a todo el contexto en torno a la desaparición de personas. Ya son las 6:10 a.m. Les saludamos Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Luis Durán en los controles técnicos, Vicente Castillo en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Que tenga una excelente semana. Vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, Paco Coronel se comunica para desear saludos a todos en cabina. Excelente inicio de semana para todo el auditorio de la Estación de las Noticias. Muchas gracias, Paco Coronel. Igual para ti, que sea un buen arranque, por supuesto. 6:21 a.m, vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, muy buenos días, excelente lunes.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la clase nacional de Vox, o la clase masiva, como lo quieran llamar ustedes, de pugilismo desde el Zócalo capitalino. Ahí aprovechó para enviar un mensaje político a todo el país y también podríamos decir a todo el mundo, porque de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues México sigue siendo un país libre y soberano. Escuchemos a la mandataria mexicana.
Voy a ser muy breve, porque todas y todos queremos iniciar esta clase. Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia. Somos un pueblo solidario y fraterno. No dejamos nunca a nadie atrás. Las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones. El pueblo de México dice no al racismo, no al clasismo, no al machismo. El pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor. La clase nacional de boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices. Muestra que cuando nos organizamos, nada es imposible. Muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso. México es maravilloso. como México, no hay dos. Las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país. La clase nacional de boxeo dice en un solo grito: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Pues ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, ante unas, de acuerdo a las cifras que presentó el gobierno de la Ciudad de México, unas 40,000 personas, probablemente haya habido más porque el Zócalo sí estaba atiborrado de participantes a este evento, aunque para participar directamente de él había que inscribirse previamente y quizás por eso no había tanta gente. Pero fue un evento que se presentó simultáneamente en las otras 31 entidades del país y que desde el Zócalo capitalino, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum, había estrellas del boxeo de nacional e internacional, encabezados por Julio César Chávez, Roberto Manos de Piedra Durán, estaba Oscar de la Hoya, asimismo estaba Marco Barrera, la Barbie Juárez, la Chiquita González, en fin, una playa de estrellas del boxeo de México y del mundo, que desde el Zócalo capitalino mandaron este mensaje de paz y este mensaje de libertad, de que México es y será, seguirá siendo un país libre y soberano. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias, muy buenos días. Ahí está lo que ocurrió ayer en la capital del país, la masiva clase de box en el Zócalo de la Ciudad de México.
Bien, y un accidente en un concierto, Víctor, lamentable porque muere un estudiante y muere una fotógrafa. Así es de que el gobierno de la Ciudad de México atribuyó la responsabilidad de la tragedia en el Parque Bicentenario en un evento musical en el que dos personas murieron a los organizadores y a la alcaldía Miguel Hidalgo. Estos lamentables hechos fueron el resultado de una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la alcaldía Miguel Hidalgo, fue lo que dijo la administración de Clara Burgada a través de la Secretaría de Protección Civil. Sin embargo, en respuesta a la alcaldía que encabeza el panista Mauricio Tabe, se deslindó y culpó a los organizadores. Recordó que la alcaldía y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México hicieron una verificación conjunta el viernes y que la estructura que colapsó no estaba contemplada en el programa de protección civil. Era una grúa, ¿no? Una grúa a la que se le puso peso de más y además con la fuerza de los vientos colapsó.
Sí, una grúa de esas tipo tijera que seguramente usted las ha visto en las empresas, por ejemplo, en tiendas como Walmart, que se elevan en la superficie en la parte de la plancha donde se trabaja, se eleva como si fuera un neumático, una especie de tijera le llaman, para arreglar un plafón, pintar una pared o hacer reparaciones. En las indicaciones de esta grúa se establece que no se debe colgar nada en absoluto, lonas, banners o nada, por ejemplo, publicitario, porque se convierte en una especie de barco de vela que con el viento pues es arrastrada por la fuerza del mismo y las hace colapsar y caer. Así que eso se está investigando, saber, fue el organizador, fue el promotor del servicio, fue el encargado de la decoración de ese lugar, porque la grúa tenía un oso arriba, metálico, con plástico. Entonces, ahí se tendrá que determinar quién fue el responsable de estos lamentables acontecimientos. De la Ciudad de México nos vamos a Veracruz, en donde al menos 5 aspirantes a las presidencias municipales de ese estado por Movimiento Ciudadano abandonaron la contienda electoral por amenazas e intimidaciones. Así lo dio a conocer el dirigente de MC en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz. Señaló que son más de 10 sus posibles candidatos que han recibido mensajes o señalamientos que comprometen su seguridad y de ellos al menos la mitad decidió retirarse de las campañas. Señaló que ya se solicitó apoyo de las autoridades electorales para que se garantice la seguridad de quienes buscan gobernar en uno de los 212 municipios del estado de Veracruz. Actualmente, dijo el dirigente mesista, la política veracruzana vive una situación compleja y de constante inseguridad, pero aún así se trabajará en conformar cuadros políticos y continuar en la contienda. Dice el dirigente político que esperan unas elecciones justas, seguras para los candidatos y para toda la ciudadanía que este próximo 1 de junio saldrá a las urnas a participar.
Y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra Ibarra rechazaron los dichos del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien alertó por la preocupante situación que se vive en México. La Secretaría de Gobernación, mediante un comunicado, afirmó que el gobierno no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. Destacó que está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia.
En más noticias, el Senado se alista para aprobar una reforma que aumentará la severidad en la lucha contra el lavado de dinero, porque va a incluir actividades que realicen, por ejemplo, integrantes de la llamada clase media, ya que la escrituración de casas con un valor mínimo de 905 mil pesos y la constitución de empresas con un capital de menos de 452 mil pesos ingresarán al área de actividades vulnerables al ser usadas por criminales y terroristas para lavar dinero. ¿Qué es lo que quiere la Comisión de Justicia del Senado? Bueno, pues presentar este proyecto de dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la que modifica los parámetros económicos para considerar que una actividad que implica dinero será considerada vulnerable. Los notarios, según la ley vigente, deberán estar atentos a la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que constituyen en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. En síntesis, lo que está pasando aquí es que ya no será necesario hacer operaciones millonarias. Si usted, por ejemplo, compra una casa, pero el valor no supera estos 905 mil pesos, tendrá que ser revisada, inclusive en caso de que exista alguna sospecha, por la unidad de inteligencia financiera.
Bien, y antes de escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, hoy que se conmemora el Día Internacional de la Salud, le recordamos las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También está la cuenta de WhatsApp 3311-5519-62, 3311-5519-62. Ahora sí, escuchamos el siguiente trabajo informativo, es la voz de Ricardo Camarena.
Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud y en esta coyuntura revisamos las condiciones de salud de los mexicanos y algunos aspectos relacionados con este tema. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino revelan que México sufre una alta incidencia de enfermedades crónicas. La salud de los mexicanos registra un deterioro que enciende las luces de alerta. Esto afirma el ex subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo González, en una entrevista con Televisión Educativa.
Lo que hemos visto en las últimas tres décadas es una transformación muy dinámica de los perfiles de necesidades de la población. Se pasó de lo que eran enfermedades infecciosas, la mayoría de la mortalidad en México hace tres o cuatro décadas estaba asociada a infecciones sobre todo de niños y problemas del rezago asociados por supuesto a la reproducción, a los partos. Y ahora predominan las enfermedades crónicas y sobre todo la mortalidad se da en adultos mayores.
La hipertensión arterial es uno de los problemas de salud más frecuentes entre la población mexicana. Cifras del INEGI revelan que en el país 30% de la población padece esta enfermedad, es decir, alrededor de 28 millones de personas. Casi la mitad de ellas lo ignora. Esta enfermedad silenciosa da pie a padecimientos cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares. Nuestra mala alimentación y el sedentarismo convierte a las regiones urbanas en las zonas con mayor incidencia. Sobre el tema, habla el internista Carlos Bazán en una charla con Síntesis TV.
Es un padecimiento que se ha venido incrementando en los últimos años y es la suma de muchos factores de la modernidad: estrés, dieta inadecuada, sobrepeso, factores genéticos, y sin temor a exagerar, yo podría decir que es una de las principales amenazas en los adultos.
A esta lista de enfermedades también hay que sumar la diabetes, un padecimiento que se ha incrementado en la última década, considerado una epidemia y que afecta principalmente a personas mayores de 60 años. La Secretaría de Salud reporta cerca de 12 millones de mexicanos con esta enfermedad, es decir, el 10% de la población. La diabetes es una de las principales causas de muerte en el país, asociada con otros serios problemas de salud. Y uno de los mayores riesgos es que, en sus primeras etapas, suele pasar desapercibida, exponía en entrevista con Canal 11 el endocrinólogo Julio Mayor Camargo.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo va originando estragos en todo nuestro organismo: el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
El sobrepeso y la obesidad entre la población adulta del país engrosa la lista de enfermedades crónicas que afectan a los mexicanos, tanto que, de acuerdo con diversas estadísticas, está presente en 3 de cada 4 personas. A los micrófonos de Telemundo, la especialista en la materia, Alejandra Solís, expone la gravedad del problema.
México tiene el primer lugar en obesidad en todos los rubros, ¿no? Es un problema de salud pública, no solamente por lo que representa la obesidad per se, sino porque está asociado a otras enfermedades.
También asegura que la obesidad ataca a los más jóvenes en la familia y son a quienes más deben de cuidar.
Es muy importante la infancia para el crecimiento y desarrollo y para desarrollar obesidad en la adultez.
Por su importancia, el sobrepeso y la obesidad infantil ameritan mención aparte. El 38% de los niños y adolescentes de México padecen alguno de estos dos problemas. El entorno en el que se desenvuelven incide en el tema, advierte en entrevista con México al Día la exdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Lucero Rodríguez.
Los niños tienen información, conocen lo que es una alimentación correcta, conocen el plato del bien comer, saben que hay que comer frutas y verduras, pero si en su entorno lo que hay son alimentos con alto contenido en azúcar, en grasa, bebidas azucaradas, pues eso es lo que van a consumir.
Este escenario convierte a la salud en uno de los retos más importantes que debe afrontar el gobierno mexicano. Un tema relacionado con la desigualdad, la falta de oportunidades, infraestructura e insumos, así como asuntos de carácter cultural. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y antes de ir a la información internacional, pues quiero agradecer, por supuesto, el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, pero una noticia que es relevante, y es que integrantes de lo que se conoce en los Estados Unidos como la derecha trumpista, pero a la cabeza con Elon Musk, amigo y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues empezaron a hacer algunos pronósticos de la situación económica que se perfila para los Estados Unidos, y algunos de ellos empezaron ya a distanciarse de la política de los aranceles. El descontento quedó reflejado en nuevos sondeos de opinión, donde la mayoría de la población desaprueba el curso de la política económica en estos primeros meses de Donald Trump, incluidos sus principales columnas de apoyo: los votantes blancos de ingresos bajos, los electores sin título universitario y algunos de los hispanos. La situación es complicada porque, por ejemplo, el arancel cero que antes creaba una zona de libre comercio entre Europa y América Latina, pues finalmente se está convirtiendo en un problema. La Unión Europea fue golpeada por Trump con aranceles a sus exportaciones al mercado de Estados Unidos de 25% sobre automóviles, además de otros recíprocos de 20% a partir del miércoles en el resto de sus exportaciones. El comentario de Musk a favor de un arancel cero, es decir, que se regrese a la política de una mejor negociación con los países de la Unión Europea, fue visto como un virtual rompimiento con la guerra tarifaria de Trump, ya que antes, en un mensaje de X, había fustigado al asesor presidencial para comercio y manufacturas, Peter Navarro, promotor de los aranceles recíprocos universales, junto al secretario de comercio Howard Lutnick. Musk se burló de las credenciales académicas de Navarro, doctorado en economía por Harvard, dice, es malo, no bueno, y respondió a otro usuario que defendía a Navarro diciendo que el asesor de Trump no tenía nada que hacer. Pues el tema es que, aparentemente, en lo que se vive en aquel país, la clase política y empresarial ya no está muy de acuerdo al ver la realidad y las consecuencias de la aplicación de los aranceles que, de manera invariable, afectarían, por supuesto, a la situación económica de aquel país. Vamos entonces a la información internacional con nuestro compañero Carlos Flores.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Esperan hasta una hora por taxi en aeropuerto.
El Informador.
Lanzan operativo contra autos abandonados en calles.
Milenio Jalisco.
Tras 20 años, Tonalá le dice adiós a CAPSA y recolecta su basura.
Diario NTR Guadalajara.
Exigen el regreso de 19 alumnos desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores. Excelente lunes, Edgar. Escuchamos tu reporte. Adelante.
Igualmente para ustedes, excelente inicio de semana, también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarles sobre este anuncio que hizo pues a finales de la semana pasada, específicamente el viernes, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a esta política social denominada Yo Jalisco, que tiene que ver justo con los apoyos sociales que pues obtendrán diferentes ciudadanos, un total de 1,500,000, según anunció Lemus Navarro en este multitudinario evento. Entre los múltiples apoyos se destacan pues varias estrategias que no se habían aplicado, por lo menos no en las últimas administraciones, y hablo específicamente de algunas en especial. Destaca la apuesta a personas cuidadoras, quienes podrán obtener un monto de 2,000 pesos mensuales. Esto además de apoyos para las estancias infantiles que oscilarán entre los 400,000 y 500,000 pesos, esto para que puedan realizar mejoras en infraestructura, en condiciones generales para pues ofrecer un servicio todavía de mejor calidad. También destaca el programa Seguro Médico al Estilo Jalisco, que creo que este es uno de los programas pues más esenciales que se presentaron durante este fin de semana por parte del gobernador. Este pretende que con una tarjeta única, bueno, pues los ciudadanos que sean beneficiarios puedan acceder a prácticamente todos los hospitales que son operados por el gobierno de Jalisco en los 125 municipios. Un dato importante que enfatizó el gobernador Lemus Navarro es que esta estrategia va para los 125 municipios y dijo, fue muy enfático en decir que no se piense que es únicamente para la zona metropolitana de Guadalajara. Los 125 municipios están incluidos en las estrategias. Y justo en este tópico de la salud, bueno, pues él dijo que actualmente se está haciendo un esfuerzo amplio para tener una cobertura importante en materia de medicamentos, incluyendo, por supuesto, aquellos que son para el cáncer. La expectativa es que para septiembre próximo el gobierno de Jalisco cuente con al menos el 92% de la cobertura en abasto de medicamentos de todos aquellos que hacen falta en los diferentes centros de salud, puestos de socorros y demás a nivel estatal. También él mencionó sobre el apoyo a personas cuidadoras, es decir, todas aquellas personas que por tener que cuidar a una persona ya sea de la tercera edad, una persona con discapacidad, por X razón, bueno, pues ellos van a tener un apoyo de 1,500 pesos mensuales, algo que tampoco se había visto en administraciones anteriores. Todo esto, pues se contempla con 4 tarjetas específicas de inicio, es decir, pues algunas tarjetas son para el campo, otras para las cuidadoras, otras para las estancias infantiles y demás, pero se pretende que a finales de 2025 sea una única tarjeta para todos los beneficiarios de todos los programas. Esto, insisto, a finales de 2025, la tarjeta va a incluir, por supuesto, el nombre, la CURP y un código QR con la identificación de qué programa es beneficiaria cada persona. Un dato importante para que nuestro auditorio lo tenga en cuenta, todavía no se lanzan las reglas de operación, todavía no hay métodos de inscripción. Se dijo que se va a lanzar un pues WhatsApp para de aclarar dudas y poder incluso por ahí poder inscribirse, pero esto no se ha habilitado para que lo tengan muy en cuenta. Estaremos, por supuesto, pendientes de cuando pues las autoridades indiquen bajo qué métodos hay que seguir para poder inscribirse. Por lo tanto, estaremos a la espera, fue únicamente el anuncio en términos generales, y para que pues nuestro auditorio lo tenga muy en cuenta, estuvieron preguntando mucho el viernes dónde se podían inscribir. Aguántenos tantito porque la información todavía no fluye, insisto, las reglas de operación todavía no son anunciadas, apenas lo hagan aquí en Radio Metrópolis se lo estaremos dando a conocer. Mi primer reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, gracias por la información, y en efecto, cuando está la información detallada de las reglas de operación, lo compartimos con nuestro auditorio. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Si usted viene del aeropuerto o de la Duraznera, del periférico, por carretera Chapala, tómelo en cuenta, porque en la bajada del Tapatío, a la altura del fraccionamiento de Revolución, hace unos minutos se comenzó a incendiar un camión un autobús de pasajeros. Aparentemente una falla mecánica provocó que la parte posterior se incendiara. Ya están atendiendo los bomberos el siniestro. Sin embargo, esto ya tiene bloqueado el carril lateral del fraccionamiento Revolución a la altura del BBVA, que está ahí cerca también de ese castillo que es como una guardería. Tómelo muy en cuenta para que de preferencia tome los centrales y luego se desvíe, por ejemplo, hacia la avenida Lázaro Cárdenas o siga su camino a Tlaquepaque por la calzada González Gallo. Gracias a las personas que nos están informando también de este hecho, le reitero, un autobús de pasajeros se está incendiando por una falla mecánica en el fraccionamiento Revolución de San Pedro Tlaquepaque. Vámonos a más noticias. Mark Hernández está listo en línea telefónica. Nos tiene más detalles de cómo avanza esta discusión por el incremento de las tarifas del CIAPA. Te escuchamos, Mark. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda tu audiencia. Pues comentarte que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, hizo un llamado a la ciudadanía justamente pues para que se realice el pago del agua, sobre todo para reducir la cantidad de la cartera vencida, la cual pues asciende a más de 17 mil millones de pesos entre todo tipo de usuarios, ya sea domésticos, comercios, industrias, organismos y dependencias públicas y demás. Si les parece, compañeros, escuchemos lo que dijo la legisladora al señalar, pues que parte de la cartera vencida puede ser recuperable siempre que que el CIAPA haga el cobro correspondiente. Escuchemos.
Sea quien sea, todos debemos de pagar el agua. Todos la pagamos, todos la usamos, todos debemos de pagar el agua. Entonces, al final son 17 mil millones que son plenamente cobrables y recuperables. Y lo que ha sucedido es que, al amparo de que el agua es un derecho humano, pues no la pagan. Entonces, el CIAPA no puede generar estos cortes de agua como tal.
Ahí está la postura de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, quien hay que recordar también es presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa y es la principal promotora desde el Congreso del Estado de Jalisco, pues del incremento a las tarifas del organismo, respaldando la postura del CIAPA, que hay que recordar, buscan aprobarlas el incremento por un total del 12.5% para este año. Incluso, pues, desde días pasados, pues surgió nuevamente el tema, debido pues a que se dio a conocer por parte de un medio de circulación local que la Universidad de Guadalajara pues tiene un adeudo de más de 900 millones de pesos, incluidas las empresas universitarias que, recordemos, pues generan recursos propios, es decir, pues son empresas que generan recursos propios y como tal, pues no están únicamente dedicadas al tema de la educación. Y este tema además, pues resalta nuevamente también por el tema de que otro medio de circulación local, pues este fin de semana, en específico el día de ayer, pues hacía un comparativo justamente con los principales organismos operadores del agua, 10 ciudades en total de toda la ciudad, de todo el país, en los cuales Guadalajara pues se encuentra en el noveno lugar de 10 ciudades, en esto con un costo por tarifa de agua, cuota de administración, de 76 pesos con 31 centavos, comparándolo, por ejemplo, con la Ciudad de México, pues es cerca de 8 veces menos. Hay que recordar que, de acuerdo con el sistema de aguas de la Ciudad de México, pues el costo del agua en aquella ciudad es de 622 pesos, aunque pues puede variar el consumo. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pues se toma en cuenta el costo de la cuota de administración, que es el pago mínimo que hacen los usuarios domésticos por el consumo de agua potable desde 1 hasta 5 metros cúbicos. Y hay que recordar que traducido en litros sería desde un litro hasta 5,000 litros de forma mensual, es lo que se cobra, y en el caso de la Ciudad de México pues varía. Por lo tanto, pues la diputada ha señalado también esta situación de que pues se debe de hacer un incremento sobre todo pues para mejorar la infraestructura hidráulica, como ya lo escuchábamos, pero también para pues aumentar y eficientar la operación del CIAPA, de toda la infraestructura, por ejemplo, en temas de plantas de tratamiento, generar colectores pluviales y dar mantenimiento. Y hay que recordar que en días pasados la misma legisladora pues adelantaba que podría ser previo a la Semana Santa y de Pascua, el periodo vacacional de Cuaresma en este caso, que pues se pudiera dar la aprobación. Por lo tanto, pues se espera que esta semana pues ya pueda dar un avance sobre si sí se va a aprobar el incremento a las tarifas del CIAPA o no de plano. Habrá que esperar, porque hay que recordar que pues la siguiente semana ya será la Semana Santa y por lo tanto pues el Congreso del Estado entrará en un periodo de receso vacacional de 2 semanas. Compañeros, mi reporte al respecto sobre este tema.
Pues hace falta también preguntar a los diputados y al gobierno del estado y municipales quién le cobra y cuánto pagan, por ejemplo, el Palacio Federal, el Palacio de las Comunicaciones, el Palco que está en Zapopan, el Trompo Mágico, Lunaria, las oficinas de la Secretaría de Bienestar, es decir, todos los demás entes públicos que también en teoría tienen que pagar agua. Pero hay otra cosa de la que nadie habla o no quiere hablar: los usuarios que tienen una tarifa fija porque no cuentan con un medidor. Y entonces se hace un juego perverso de, como no tengo medidor, yo gasto y desperdicio el agua que quiere. Entonces hay varias fugas que sí podrían representar al CIAPA una captación de recursos importantes antes de pensar en el ciudadano y sangrar a los de siempre. Entonces yo no digo que no paguen, lo que digo es que se haga un cobro parejo para que el CIAPA cuente con recursos para poder eficientar los servicios que ofrece a la ciudadanía.
Es correcto, y como te comentaba Víctor, pues se retoma el tema de los grandes consumidores de agua. Claro. Ahí está el caso de la Universidad de Guadalajara, que se publicó en un medio de circulación local la semana pasada, que tienen adeudos pues mayores, y es cuando incluso diputados y diputadas locales de todas las fracciones parlamentarias pues emitieron su opinión al cuestionar el por qué pues el CIAPA perdonaba, digamos, el tema de pues grandes adeudos, uh-huh, pero pues se concentra en únicamente los usuarios, como la ciudadanía común, como nosotros, como nuestros radioescuchas, Víctor.
Claro. Pues gracias por tu reporte y el seguimiento, Marc.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo, Víctor.
Muy buenos días.
Bien, le recordemos también que la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció un incremento salarial para el personal de base del ayuntamiento de 600 pesos mensuales, sumados a 300 más que recibirán de aumento para su tarjeta de vales. El incremento deja fuera a los trabajadores de la dirección del rastro municipal, pues dijo, ellos cuentan con condiciones generales distintas en función de sus actividades. Los 300 pesos quincenales de aumento es la promesa cumplida de Verónica Delgadillo también para el personal de riesgo, como policías, bomberos y rescatistas.
Ya más adelante nuestro compañero Edgar Flores Macías nos va a detallar cómo se va a aplicar este incremento al sueldo de los empleados municipales, así que siga con nosotros. Recuerde que después de las 7 tenemos más información local. Hay participación del auditorio, permítanos darle a conocer estos mensajes. Por ejemplo, aquí dice: más tráfico que de costumbre en carretera a Chapala, y eso que se mantienen 3 carriles disponibles. No quiero imaginar lo que vengan cuando comiencen las actividades críticas. Sería importante que nos dijera esta persona que nos escribe pero no deja su nombre, si el problema es de ingreso a la ciudad, porque es muy probable que a raíz de este camión que se incendió en el fraccionamiento Revolución haya complicaciones para ingresar. Si es de salida, pues hay que también considerar las obras que se realizan en los laterales. José Esteban Rafael Caselín Cepeda dice: buen día a todo el equipo, excelente trabajo de Mercedes en el sonido de la música, es su comentario esta mañana. Otro de los textos nos refiere: es una burla para México que hoy sea Día Internacional de la Salud y ni medicamentos básicos tenemos, pero tenemos el mejor servicio según la 4T. Dice que es cinismo, esto escribe la señora Flores. Y en otro de los textos, Consuelo nos dice: sigue el derroche, 3 millones le pagaron al exboxeador por su clase de box, donde dice la Constitución que el gobierno debe enseñar a golpear y aparte proveer de chocolates, puro robo al erario, dice este mensaje. Y otra persona nos pide que se informe que en la estación Las Pintas del Macrobús sigue sin funcionar. Hay personas en silla de rueda, muchos adultos mayores, no es justo. Más de 1.5 meses, dice don Héctor Gutiérrez desde Tlaquepaque. Y antes de irnos a la pausa, nos pide que se felicite a la señora Ana María Castillo por ser su cumpleaños hoy. Eso lo escribe su esposo, quien dice aquí la quiere mucho y nos desea además un excelente día. Pues muchas felicidades a Ana María Castillo. Ahí está el saludo a través de los micrófonos de Radio Metrópoli. Bien, vámonos a la pausa, si le parece. Después del corte estaremos con el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.